Y es tiempo de tertulia, ya estamos ingresando en ella, nos están acompañando Alfredo García, bienvenido.
Gracias. Che
Vergato,
¿qué tal?
Gusto.
Un gusto.
Estamos esperando que viene en camino a Conrado Hughes.
Esperemos que no se lo haya llevado a la tormenta.
Si no se perdió en el camino.
Sí, sí, en medio de estos fuertes vientos. El tema de hoy. Esta semana se conocieron nuevas revelaciones de Wikileaks, ese portal de filtraciones, que volvió su líder Julian Assange a señalar, entre otras cosas, que en la actualidad hay un gran riesgo de proliferación en el desarrollo de armas cibernéticas. Hizo referencia, por ejemplo, a micrófonos encubiertos que podrían estar en el iPhone tuyo, Alfonso, que tenés ahí arriba de la mesa.
Seguramente
me ha parecido.
En el Android de Google, en Windows de Microsoft, en los Smart TV de Samsung. Incluso dijo, ni siquiera los dispositivos que no están conectados a la red están a salvo. Bueno, teniendo en cuenta cómo la tecnología genera estos avances en la facilidad de espiar, la pregunta que nos hacemos es qué tanto nos afecta en nuestra vida como ciudadanos. ¿Nos sentimos vigilados hoy por hoy?
Bueno, el tema es que se siente vigilado el que tiene cosas que ocultar. Hay mucha gente que puede hacer cosas ocultas que capaz que tiene problema en que se sepa lo que hace. Yo creo que hoy por hoy la tecnología está... El paradigma que es el de Gran Hermano, ¿no? Que nos están, sí. Que uno habla de Gran Hermano y la gente piensa en la televisión, en la serie esta televisión, claro, el reality show, pero en realidad no viene de otro lado, ¿no?
Sí.
En el cual eran todos controlados, etcétera. Yo creo que hoy por hoy eso ya es una cuestión, más allá de que la CIA use o no use, creo que hoy todos somos conscientes de que todo se visualiza.
Que
todo
no es solo fácil. La CIA, obviamente.
No es solo la CIA, por favor. Aparte, la propia CIA, si le sacan... el arma mata a su inventor, ¿no? Es decir, están investigando todo y vienen los muchachos y le sacan todo mientras lo que están haciendo.
¿Cómo hace este muchacho para lograr entrar?
¿No? Claro, no, es fantástico. Es decir, como que uno se imaginaba los espías aquellos, todos secretos, nada se sabía, resulta que ahora vienen y miren, hacen así. A mí lo que me parece fantástico es lo de los televisores, ¿no? El hecho de que vos tengas un televisor en tu casa y te escuchen, ¿tá? Eso es una cuestión que es
Y con las computadoras te pueden ver.
Claro, con las computadoras te pueden ver, exactamente.
Sí. Es decir, entonces, los riesgos son muy grandes. Ha llegado Connie.
Nosotros veíamos que Connie estaba llegando porque el smartphone está conectado.
Decir,
no, vamos a entendernos. Hay una aplicación que uno la baja en su... Yo no la bajé porque todavía quiero tener cierto grado de privacidad a nivel familiar, en el cual uno marca dónde está el recorrido. ¿Ah? Entonces la gente puede ver, ahora está en... en El Espectador, dentro de un rato está en tal lado, es decir, y tiene historia, aparte. El último año, entonces marca los lugares donde uno estuvo. Es decir, hoy por hoy estamos todos controlados. Yo creo que se está haciendo una gran bola de nieve, todos los que nos espían. El tema es, ¿cuánto nos impide tener una vida libre el hecho de que se sepa? ¿A quién le puede interesar mi vida o la tuya?
No, pero el tema es la intimidad a veces también, ¿no?
Y el tema son las bandideadas.
La familia.
Bueno,
la
vida, familia. Nosotros, ¿qué sé yo? Al director de semanario Voces, ¿por qué no espiarlo?
No tiene mucho para encontrar. Yo le encuentro todo.
No sé.
Las cuentas en los Panama Papers no me incluyeron. No tengo cuentas en Caimán, Napoletil, así que, pero. No, yo qué sé, me parece que hay una tendencia. Pero también hay un mundo que se alimenta de eso, ¿no? ¿Cuánta gente hoy vive de la inteligencia? Si la CIA tenía 5.000 tipos, 5.000 hackers trabajando. Es una nueva fuente de trabajo interesante. No hay que dejarlo de ese lado de punto de vista. Hay que combatir el desempleo.
Yo creo que vivimos en una sociedad que va cambiando a una velocidad asombrosa. ¿Quién podía pensar hace 50 años que el televisor en definitiva tenía capacidad de espiarnos? Es un fenómeno tecnológico de una profundidad y
hace menos, muchos menos años.
Muchos, 30, 20. Sí, sí, sí. Es cierto, vivimos en un mundo absolutamente globalizado. La medicina tiene capacidad para llegar hasta nuestro más recóndito interior con procedimientos. A mí me acaban de hacer una modificación en la pierna donde me pusieron un catéter en 20 minutos y me restablecieron la circulación en la pierna. ¿Qué quiero decir con esto? que estos cambios van en todos los niveles, en todos los aspectos, y estamos viviendo una sociedad diferente. Yo me acuerdo, seguramente tú te acuerdes, y tú también, ellos son demasiado jóvenes.
Exacto.
De aquella película que se llamaba La Conversación.
Por supuesto, Gene Hackman. En Marsella.
Claro, exacto.
Y el aparato que registraba, si se lo muestro a mis nietos, se ríen durante una hora. Dice, abuelo, con esto, ¿a quién vas a jorobar? ¿No? Era una pantallita parabólica que lo llevaba.
Terrible. Es cierto que a mí personalmente, por ejemplo, no soy un individuo que tiene tan poca trascendencia pública que no me interesa.
Más o menos.
No. Pero bueno, es un peligro. Y el hecho de que la CIA y los departamentos especializados de los Estados Unidos tengan capacidad para llegar tan lejos, y así como los Estados Unidos, el resto de los países del mundo, oficinas privadas, emprendimientos
aquí mismo,
no públicos en el Uruguay, es un tema que realmente preocupa. Es decir, la tendencia al cambio y a la pérdida, como tú bien decías, pues es importante eso, la pérdida de la intimidad, la pérdida del espacio nuestro, de aquello donde somos nosotros quien dicta las leyes sin que nadie interfiera, uno siente que va progresivamente terminando.
La tecnología también, perdóname, la tecnología también parece que esto está cada vez más al alcance de privados, ese es el otro tema. Ya ni siquiera se habla, vamos a regular el control sobre los políticos del Estado, ya lo puede hacer cualquiera, ¿no?
En realidad, creo que no tiene freno este proceso, y yo quiero contarles una experiencia que la tengo muy vivida. Yo fui pionero en el Uruguay en el ensayo y las pruebas de comunicación vía internet desde las viejas computadoras a través de conexiones discadas con software que en ese momento eran completamente experimentales. De hecho, usaba un software que se llamaba Internet Phone, estoy hablando del año 1995, que era de una compañía israelí, de unos jóvenes talentos que habían hecho un producto para que se comunicara el ejército israelí, y que en cierto momento las autoridades le dijeron, bueno, ustedes lo tienen patentado, hagan lo que quieran, si quieren vender esto, y salieron al mundo. Y yo, a través de una conexión de un amigo ingeniero argentino que vivía en California, me dice, Connie, probá esto que es un sistema de comunicación telefónica. Y lo empecé a probar, y no me olvido nunca más de la primera noche que en la computadora y en la pantalla, y con aquella comunicación pésima que teníamos en la época, cliqué sobre el nombre de alguien que estaba en Nueva York y me puse a conversar. Le dije, ¿y usted está en Nueva York? Y el tipo me dijo, sí, ¿y usted dónde está? Y yo digo, estoy en Montevideo, Uruguay. Y el otro decía, ahí sí que me mató, me dijo el gringo. ¿Cuál fue la experiencia de esos primeros 2 años, ¿no? El producto creció y desapareció. Hoy no existe, nadie sabe qué es Internet Phone, porque tenemos tantas cosas que nos comunican de mucha mejor calidad. Pero esto fue pionero. ¿Qué era la característica cuando yo le contaba? Soy padre en aquella época, los chicos todavía no se habían casado. Estoy hablando hace 22 años. Soy padre de 4 hijos que son estudiantes universitarios. Estoy casado, así, asá. Y me decía, ¿y usted qué hace? Le decía yo. Y no menos de la mitad, en general eran en Estados Unidos, me decían, I'm sorry, I'm a very private person. ¿Qué querían decir? Mire, discúlpeme, soy una persona muy privada. Eso en inglés es una calificación que se daban muchísimos norteamericanos. Es decir, le conozco poco a usted como para contarle.
Dale, claro.
Bueno, hoy yo no debo preguntarle nada, porque lo puedo averiguar con que solo me diga el nombre, aunque podrá inventarme otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún la sociedad, por supuesto que a mí me asombraba, porque a mí no me importaba un pito contarle, al contrario, estaba orgulloso de mis hijos y de qué sé yo, y de los amigos. Y entonces no era, el emisor de la información que era yo, le contaba todo. Y el otro me decía, yo soy muy privado. Bueno, ese señor marchó al espiedo con su postura. Yo mantengo la misma, Y la verdad, quien quiera, a ver, acceso a mis cuentas bancarias no va a tener mucho éxito porque tengo nada más que una cuenta para pagar los gastos en el banco. Pero si tuviera, tendría que no aparecer en la red. Si tuviera una con una cantidad suficiente, porque todo lo demás, absolutamente todo lo demás, está disponible. Y tú citabas el caso de la movilidad personal. Hace unos cuantos años, un médico muy amigo me dijo, ¿conoces Moves? No lo conozco. Es fantástico. Te registra a todos los lugares donde vas. Y la verdad de la milanesa es que yo hace 4 años que uso Moves, lo está en mi celular, y cada vez que entro acá y después voy a mi casa, dice, entre las 8:29, porque llegaste tarde, y las 9:05, estuviste en El Espectador. Y me queda guardado. Ahora, tú me preguntas, ¿estuviste en Londres? Le dije, y te digo, sí, estuve en Londres en octubre del año 2013. ¿Querés que te diga qué día estuve y dónde estuve? ¿A qué hora fui al Museo Británico? Está todo ahí.
Pero te preguntan, es fantástico. Los celulares, quiere actualizar su ubicación. Así que...
No. Sí.
Alfredo.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Connie. Cosa rara, nosotros estamos consiguiendo demasiado últimamente.
No es verdad. Sí, los que nos siguen en Twitter saben que tengo gran admiración por Alfredo y que coincido. Sus editoriales siempre me mueven al aplauso.
Estoy errando. Perdón. Bueno, te estoy cambiando, ¿viste? El poder de la convicción. Yo creo que lo de la privacidad, estoy de acuerdo contigo, se acabó, no hay vuelta. Lo cual, en definitiva, yo no lo miro como un peligro, ¿no? Es decir, quizás es porque uno duerme tranquilo, ¿tá? Creo que el tema de fondo es, y yo creo que más de uno puede estar preocupado por este tema, ¿tá? Ahora, sería muy interesante si esto pudiera realmente generalizarse a tener acceso a reuniones tipo ministeriales, reuniones políticas o de logias raras que andan por ahí, es decir, ese tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Es decir, si uno realmente puede, es decir, que se transparente. Yo soy amigo de la transparencia generalizada y la tecnología me parece que no se puede parar. Esto de que sucede lo que veíamos, que la CIA se le da vuelta la tortilla y sale todo para afuera, y es el primero de 7. ¿Tá? Porque es el primer, van a ser la bóveda 7, le llaman ellos, es el primer informe de 7, o sea que 8.167 creo que documentos, ¿no? Debe haber millones de cosas, ¿tá? Esperen los otros, porque estos son los de los americanos, van a venir los de los rusos, los de los chinos, los israelíes, los cubanos, todos los servicios secretos, esos. Yo creo que va a haber mucha gente en seguro de desempleo, ¿tá? Y es gente que en realidad que quede desempleada no está mal. ¿Ah? Porque los espías, los agentes secretos, todo eso,
son para películas. En el fondo son una antiguaya.
Claro.
Los espías, a pesar de que sí podemos tener una visión pesimista, un poco la que nos expresaba Orwell con 1984, exacto, en donde el saber la vida de la gente podía producir efectos, digamos, de restricción de la libertad. A mí me importa, como dice Alfredo, no me importa nada. Eso no quiere decir que yo no vele por la adecuada preservación del ámbito de lo privado, del fuero íntimo, todas cosas del que soy respetuoso.
La integridad de la familia.
Ahí está. Pero eso, lo que hay que tener es la sensatez de decir, hay cosas que no las voy a compartir con nadie y no tienen por qué enterarse.
Claro, pero el problema, además del problema individual de la intimidad, que es un problema que a largo plazo debería preocuparnos. Yo creo que en este momento, excepto que seas un político de nota, no es un problema, o un individuo, un industrial que preserva secretos empresariales muy importantes, no es un tema que preocupe al ciudadano común, pero sin duda desde el punto de vista político es un tema de una amenaza terrible. Los Estados Unidos no son cualquier país. En este momento, y no lo olvidemos por favor, porque es absolutamente esencial, están regidos por este señor Trump, cuyo devenir es una incógnita, pero que mucho se está acercando aparentemente a un fascismo del nuevo tipo. Yo sé que no te gusta eso,
Connie. No, no, porque, yo, porque creo que el sistema institucional norteamericano tiene tal mecanismo de lo que se llama checks and balances que no hay lugar
No es seguro
es
eso.
Es una falsa oposición.
Claro, es decir, el sistema conspira contra Trump.
Sí, claro.
Yo estoy absolutamente seguro. Los Estados Unidos son una democracia muy fuerte, muy balanceada, con mecanismos de seguridad muy importantes. Pero eso no impide que Trump personalmente tenga una ideología de un nacionalismo rampante muy cercano al fascismo.
Antirrepublicanismo.
Exacto, muy cercano al fascismo. Entonces, que los Estados Unidos, que son por lejos la potencia mundial más importante en este momento, disponga de una tecnología tan sofisticada, la CIA y demás, eso no quiere decir que no la tengamos, no la tengan los particulares, ni otras agencias de no tanta relevancia. Pero supongamos que nosotros tenemos esa posibilidad de espiar. ¿Cuánto más no la tendrán los países desarrollados y las agencias especializadas en ese sentido? Y en este mundo que estamos viviendo, en este mundo tan hostil y donde el nacionalismo comienza a ser un fenómeno rampante, un fenómeno que a todos nos agrede, que haya estas tecnologías, es realmente un tema a preocuparnos.
Una última reflexión de cada uno. Yo les comento, que capaz que la vieron, una serial de Netflix que se llama The Good Wife. Muestra el nivel y las posibilidades de espionaje. Agencias, es una abogada cuyo esposo es fiscal, estuvo preso y pretende ser candidato a la presidencia. El despliegue de inteligencia, la capacidad de las computadoras con decenas y decenas de funcionarios de los servicios de seguridad e inteligencia escuchando las conversaciones en la casa del fiscal, es una realidad.
Pero para eso, digamos, mucho más. Mi mujer está viendo, yo no lo estoy siguiendo porque estoy enhebrado con Homeland y con la última temporada de Los Vikingos, que es decir, me fui al año 800.
Una
es
última
apasionante.
Breve porque se nos fue el tiempo.
No, digo, todo esto, en última instancia, y lo escuchaba a un estupendo conferencista anoche en internet, por supuesto. No es aprehensible por las organizaciones políticas y por los gobiernos. Eso está todo en la inteligencia de la gente. Más allá que haya documentos, computadoras y software, al final siempre van a estar. Entonces, el servicio de la inteligencia al servicio de esas cosas es el que yo creo que no está en riesgo, porque el proceso de la creación de estas tecnologías no ha estado asociado a ideas fascistas o a ideas de contralor sobre la vida de los demás, sino desde una óptica mucho más libertaria, para decirlo de alguna manera. De modo que en eso baso mi optimismo.
Alfredo. Yo creo que le va a pasar a las agencias lo mismo que nos pasa a todos. Van a terminar ahogados en el exceso de información.
Hoy al BPS yo le vendería una aplicación, digo, porque se enteren antes de que les afanaron la.
Pero a varios.
La cuota del fútbol.
A varios. No solo el BPS, a varios.
Se pasan los datos de Cambioneros.
Claro. Ejemplo, ¿no? Digo que, como nos pasa a nosotros, que estamos. Hay tanta información que es difícil navegar. Yo creo que los servicios de inteligencia, que lo de Good Wife es brillante, escuchaban todo, pero digo, van a haber tanta información que al final el anonimato va a estar en el exceso de información. Porque va a ser imposible, hay tanto que es imposible detectarte, salvo que te busquen específicamente. Entonces, yo creo que todavía la gente común y corriente, el hombre de la calle, seguimos bastante anónimos.
Bueno, ojalá los pronósticos de ustedes, que son mucho más optimistas que los míos, sean ciertos. A mí me preocupa mucho cómo coexiste una democracia que exige que la intimidad de la gente tenga una vigencia muy importante con un avance tecnológico que tiende a anular el individualismo. Es un tema que me preocupa y mucho, y lo veo muy cercano.
Sí, sí. Y si venimos aquí, ya para cerrar, si alguno está interesado, hay una casa especializada en venta de productos de espionaje. Pueden comprar una licencia para Android que graba llamadas y audio del ambiente, una cámara solapa HD que puede ir en un bolsillo como lapicera, microauricular oculto, que son los productos más vendidos, ¿no? Está muy cerquita de acá.
Sí, sí.
La casa del espía se llama.
Sí. No le queríamos hacer publicidad. Conrado, Alfredo. muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Será hasta la semana que viene.
Sí, y nos vamos, Mauricio, nos vemos mañana. Esperemos que con mejor tiempo.
Sí, señor.
Perdón.
La mañana del espectador.